Queridas religiosas de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración en el Monasterio de Religiosas Concepcionistas de Toledo, oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís a ella, la paz y el bien del Señor resucitado estén con todos vosotros y muy especialmente en este día, Pascua del Enfermo, con todos vosotros los enfermos, los ancianos, y las personas que no podéis salir de casa. Al multiplicarse la comunidad de los discípulos ante las quejas de los judíos helenistas conversos, aquellos que habían vivido fuera de Palestina, porque consideraban que los naturales de Jerusalén desatendían a sus viudas en la asistencia cotidiana, Esteban y Felipe habían sido elegidos entre los 7 servidores que habrían de atenderlas. El anuncio de la resurrección del Señor había ocasionado ya por parte de las autoridades judías la primera prohibición a los apóstoles de hablar o enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, estos daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor. Entonces les echaron mano y les metieron en la cárcel pública. Y tras su milagrosa liberación, estando predicando de nuevo en el templo, fueron conducidos por segunda vez ante el Sanedrín, donde tras castigarles con los azotes, les reiteraron la prohibición de predicar en el nombre de Jesús. Pero la persecución arreció, desencadenando la lapidación del joven Esteban en presencia del celoso fariseo Saulo, que aprobaba su muerte. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles explica que tras la muerte de Esteban se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Comienza la segunda etapa de expansión de la iglesia, porque los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Así Felipe llegó a Samaria y predicaba allí a Cristo. De este modo comienza la evangelización de los samaritanos, hermanos de raza y religión, pero separados de la comunidad de Israel por ser considerados herejes. Es aquí donde situamos el texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado hoy. Los samaritanos, que como todos los judíos esperaban también la llegada del Mesías, habían oído hablar de los signos que hacía Felipe, pero ahora todos los estaban viendo. La palabra y los signos constituyen el centro de la predicación y de la acción evangelizadora y son fuente de alegría para aquellos que lo reciben. La ciudad, se nos dice hoy, se llenó de alegría. Son los signos de la Pascua, la liberación del mal y la sanación, que se ven confirmados por la acción del Espíritu mediante la imposición de manos de Pedro y Juan. En el texto intuimos ya los signos de la iniciación cristiana en la iglesia naciente. Estamos, pues, en los primeros momentos de la expansión de la iglesia, cumplida ya la promesa de Jesús a sus apóstoles que acabamos de escuchar en el Evangelio. En el texto de hoy, Juan continúa recogiendo las palabras de despedida de Jesús ante sus discípulos. Tras la exhortación a creer en él, que escuchábamos el pasado domingo, cuando se presentaba ante ellos como el camino, la verdad y la vida, hoy el evangelista recoge las promesas del Señor a los apóstoles y en ellos a todos los creyentes. Son unas promesas que se concretan en el anuncio por primera vez del envío del Espíritu Santo, al que Jesús se refiere como paráclito, es decir, como defensor. Jesús realiza ante sus discípulos unas promesas que se refieren al tiempo que seguirá a su separación y con ellas motiva y al mismo tiempo refuerza la exigencia de la fe. Jesús hará todo junto al Padre en favor de sus discípulos, pero también espera que permanezcan unidos a Él en amor y lealtad. Bajo este supuesto, les hace una promesa para su existencia terrena. A petición suya, el Padre les dará otro paráclito, a fin de que permanezca siempre en ellos. Esta promesa que hoy hemos escuchado será la primera de las cinco que hay en los discursos de despedida que recoge Juan en el cuarto evangelio. Jesús se presenta como el intercesor ante el Padre para que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros. Y se refiere a él como el Espíritu de la verdad. El propio evangelista precisará sus funciones en otros textos del mismo evangelio. El Espíritu enseñará a los discípulos, dará testimonio en favor de Jesús y convencerá al mundo. El grupo al que Jesús dejará deberá orientarse en medio del mundo, de este mundo extraño, incrédulo y enemigo, y habrá de encontrar su propia identidad como comunidad de Cristo. Para ello, el Espíritu de la verdad lo llenará interiormente y constituirá para los discípulos en su afirmación frente al mundo una asistencia duradera y una fuerza interior constante. La segunda parte del Evangelio que hemos escuchado es presentada por Juan como una premisa de lo anterior, porque el don del Espíritu es fruto de la Pascua. Jesús, con su muerte, dejará solos a los discípulos. Sin embargo, les dice: «No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo». La experiencia de la Pascua, es decir, el encuentro con el resucitado, permitirá a los discípulos entender la muerte de Jesús solo como una breve e inevitable interrupción de la comunión con Él. De este modo, el retorno de Jesús resucitado y el cumplimiento de su promesa harán efectiva la comunión de vida y amor con Él y con el Padre. También aquí parece claro que el Evangelio apunta ya a la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Pero en la promesa del Señor se atisba también el alcance de estas palabras que trascienden el lugar y el tiempo de la primera comunidad y llegan hasta nosotros en la fe de la Iglesia. Porque la presencia del resucitado perdura en la comunión de amor de los discípulos. Avanza el tiempo de la Pascua y ya se acerca Pentecostés. La promesa del Señor permanece viva en medio de nosotros. El don del Espíritu confirmará nuestra fe. Por eso la palabra hoy nos invita a permanecer atentos y dispuestos para acoger al que tiene que venir, que ha de suscitar en nuestras comunidades la comunión en la vida y en el amor. También ante las situaciones de rechazo o incomprensión, como los primeros momentos de la Iglesia naciente. Nos lo ha dicho el apóstol Pedro. Con sus palabras nos sentimos llamados a glorificar en nuestros corazones a Cristo Jesús, estando siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Por el Espíritu Santo, escribe Romano Guardini, Cristo vive en los apóstoles para que lo comprendan y para que puedan proclamar en el Espíritu la palabra que lo anuncia. Por el Espíritu, los oyentes perciben esa palabra, pues sin él solo la percibiría el sentido del oído o la inteligencia. Y habrá que percibir la palabra en una sagrada interioridad, porque ella misma procede de la interioridad de Dios. Acojámosla con humildad y con sencillez de corazón.